De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, aquí estamos el equipo de Madrid Directo. Queremos, antes de hablarle de 366 historias de los Juegos Olímpicos, con un histórico del mundo del deporte como es Alfredo Relaño, antes queremos abrir la consulta de hoy, la consulta médica con la ayuda del doctor Sánchez Martos. ¿Qué tal, doctor?
Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal está? Y Pilar Vicente, a la que no he saludado, así que...
Pero yo ya estaba aquí de hace rato.
Ya estaba saludada
desde primera hora.
Ya nos hemos saludado, claro que sí.
Bueno, pues bienvenidos a todos y a partir de este momento queremos hablarles a ustedes de este Día de las Enfermedades Poco Frecuentes. Nos negamos a decir raras, ya lo apuntó el doctor.
No, te lo agradezco, no sabes cómo te lo agradezco y cómo te lo agradecen tantas y tantas asociaciones, porque se siguen llamando enfermedades raras, primero porque hay una traducción, un problema de traducción del inglés, que rare, que es la palabra en inglés, no significa raro, significa poco frecuente.
Claro.
Son enfermedades poco frecuentes, pero por otra razón además. Es que, mira, ni traducción ni historias. Es que no hay ningún enfermo raro. Hay enfermedades poco frecuentes, pero cada enfermo es un mundo y no se puede decir que yo padezco una enfermedad rara, por tanto soy un enfermo raro, en absoluto. Padezco una enfermedad rara, que si quieren llamarle, también le pueden decir enfermedad huérfana, porque les falta los padres de la investigación, la influencia importante que tiene la financiación que los gobiernos tienen que dar, los gobiernos de todo el mundo, para potenciar la investigación de estas enfermedades que, como dicen que son raras, y yo digo que son poco frecuentes, al ser poco frecuentes no dan mucho dinero a la investigación de los biofármacos en los laboratorios correspondientes.
Claro, hablamos de 3 millones, ¿no?, de españoles que padecen estas enfermedades poco frecuentes.
Más de 7.000 enfermedades y posiblemente más de 3 millones de personas que padecen estas enfermedades, porque, digo más, porque muchas todavía no están diagnosticadas. Porque, claro, como son enfermedades poco frecuentes, se conoce muy poquito de los síntomas, del diagnóstico, de los signos clínicos. Y claro, hay muchísimas personas que están haciendo ese peregrinaje por las consultas de un médico a otro hasta que se da con la enfermedad. O bien porque un médico ha estudiado más que otro, que es muy frecuente, o bien también porque la enfermedad ya se ha desarrollado tanto que los síntomas que tiene pues ayudan a hacer ese diagnóstico.
Ya están descritos y claro, ya están. Me da rabia, doctor, que dependa tanto de que un médico tenga eso que se llama olfato, ¿no? O ojo clínico.
Sí, eso es cierto y yo lo viví porque ya soy muy mayor. Lo viví cuando terminé mi carrera de medicina. Hoy es menos frecuente, ¿eh? Porque hoy cuando un médico nota algún síntoma, como gracias a las redes sociales, gracias a Internet y gracias a las redes clínicas de todos los hospitales, pues los médicos están en contacto continuamente con otros hospitales y alguno puede decir, esto lo he vivido yo, tal. Y luego hay otra cosa que no teníamos cuando yo terminé la carrera y que quiero hoy potenciar y darles el valor que se merecen, que son las asociaciones de los familiares. Son los que más están ayudando a que hagan lo que tú estás haciendo hoy en la radio. Tú hoy en tu programa estás haciendo visible lo que es invisible. O incluso te diré más, estás potenciando una nueva vacuna no contra la COVID, ¿verdad?, pero sí una vacuna contra la indiferencia, porque estas enfermedades provocan mucha indiferencia al ser tan desconocidas.
Pues precisamente queremos, con la ayuda de Pilar, hablar de la labor de estas asociaciones, ¿no?
Efectivamente, esa capacidad que tienen las asociaciones para visibilizar su situación es fundamental para que estemos hablando, como estamos haciendo hoy aquí en Madrid Directo. Este año, Alexión, con el apoyo de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, ha lanzado una campaña que se llama Diagnóstico de Identidad, No Somos Raros. Vamos a escuchar a Reyes y Paloma. Reyes tiene una miastenia gravis generalizada, es una enfermedad neuromuscular y crónica, afecta a 12.000 personas en nuestro país. Y Paloma tiene un síndrome hemolítico urémico atípico, 2 casos por cada 1 millón de habitantes. Las dos hablan de la fuerza de su lucha.
Me encontraba muy mal, no podía comer. Fui al médico y me dijeron que no tenía nada.
Que te digan qué es lo que tienes te hace ver que puede haber esperanza para un tratamiento. No entendemos cuando estamos sanos y cuando estamos bien. La salud o la no salud forma parte de la vida.
Hay personas que dicen, ay, tengo una enfermedad y me derrumbo, se quedan en casa. No, yo he seguido a la lucha.
Pues aquí hay unos testimonios, vamos a escuchar otros, pero doctor, lo primero y antes de nada la campaña. ¿Qué le parece a usted esta campaña de la Federación de Enfermedades Raras?
Ellos mismos están diciendo que no son raros, ¿no?
Claro.
Para que luego, lo que yo no entiendo, y lo he hablado muchísimos años, desde hace muchos años con los responsables, es que se sigan llamando Federación de Enfermedades Raras, cuando ellos mismos en el lema...
Están intentando que cambie.
Quiero mi identidad, no somos raros, pues claro que no son raros. Ojalá que lo consigamos y que se llamen raros o poco frecuentes. Lo que se consiga es, como te digo, hacer visible lo invisible y potenciar la financiación de las muchas investigaciones que todavía tenemos pendientes.
Claro. Doctor, usted nos ha puesto en contacto con Patricia, que es la madre de Jessica.
De Jessie, sí.
La madre de Jessie, que acaba de cumplir 18 años.
Recién cumplidito, sí, señor.
Y que nos cuente, Patricia, ese peregrinaje, como decíamos, por los diferentes médicos. Patricia, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Patricia.
¿Qué tal? Buenas tardes. Qué alegría, doctor Sánchez Martos. Siempre le recordamos con cariño cuando usted era consejero de Sanidad. Buenas tardes, Nieves.
Hola, hola.
Buenas tardes al equipo que todo hacen aquí Onda Madrid. Muchas gracias.
A usted, gracias. Patricia, lo primero y antes de nada, ¿cuándo diagnosticaron a Jessie de la enfermedad que tenía?
Pues mire, Nieves, le diagnosticaron cuando tenía casi 4 años, estaba haciendo la cola del cole, en un cole que no había ascensor, y me llamaron de la Fundación Jiménez Díaz, que por cierto tengo que agradecer porque es un gran hospital. Nos hicieron exámenes genéticos, nos dijeron que veían que la niña pues caminaba muy despacio, como tipo marcha, que tenía, pero me decían los médicos que era pie plano. La verdad que hicieron muchos análisis de la CLK, que lo tenía muy alto, y ahí sacaron el diagnóstico que era una distrofia muscular de Duchenne.
Ahí va. Pues ahí vamos, si le parece, Jessie, no se vaya, porque me gustaría hablar de este mal que se llama de Duchenne y que gracias a las federaciones realmente y a las asociaciones cada vez sabemos que se trata de una enfermedad degenerativa que se presenta como una distrofia muscular, ¿no, doctor?
Sí, sí, justamente los músculos... Ella lo ha dicho muy bien también, porque ya que se conocen todos los pacientes perfectamente. Fíjate, he dicho que la prueba de la CLK, que es la creatina fosfoquinasa, que es una enzima que de los músculos y que son los que dan potencia a los músculos. Bueno, aquí lo que ocurre es que se van atrofiando poco a poco los músculos y al atrofiarse pues se va perdiendo fuerza muscular y no es capaz la persona de estar de pie o incluso de sentarse y necesita de muchísimos apoyos. Por tanto, fíjate, esa vacuna contra la indiferencia de la que te estaba hablando, eso de hacer visible lo invisible con tu programa, ayuda a que muchas personas piensen que no solamente se necesita dinero para investigar, sino dinero para ayudas sociales. Todas estas personas tienen que tener ayudas sociales en casa, en educación especial, y no piensen que no pueden ser personas normales porque alguien diga que tiene una enfermedad rara. Son personas como los demás, con una enfermedad poco frecuente, que pueden estudiar, que pueden hacer una carrera, pueden trabajar en una profesión. Pueden,
correcto.
Claro, y esto es lo que hay que reclamar, ¿no? No puede estar esa persona en la habitación y se acabó el tema, ¿no? Pero eso sí, colegios especiales.
Pues Patricia, cuéntenos, una vez que diagnostican a Jessie, a partir de ahí, porque creo que usted lo ha pasado mal, llegó a España desde Ecuador, estaba divorciada, 2 hijos. Bueno, cuéntenos cómo fue, cómo ha sido este tránsito hasta hoy.
Pues imagínate, Nieves, vienes con una ilusión a progresar, ¿no? A este país, más que todo hermana patria, ¿no? Porque hablamos el español también. Entonces, encontrarme con una noticia de estas, pues teniendo un hijo mayor, que gracias a Dios mi hijo Martín está bien, entonces para mí era no me lo podía creer, no me lo podía creer. Primeramente me puse a llorar, no sabía lo que era, pensaba que era algo de Lela, bueno, que es casi prima hermana de Lela. Uh-huh. Y cuando ya me dijeron los médicos que era la distrofia muscular de Duchenne, que los músculos, como lo ha explicado el doctor Sánchez Marto, no ingieren la distrofina de pequeños, es decir, que ellos dejan de caminar, mi niña ya no camina, lo que pasa es que vienen los fisioterapeutas a casa. Gracias a estas asociaciones, que es de padres afectados, que nos hemos visto con las ganas de agruparnos y hacerlo visible, ¿no? Ahora mismo Duchenne Parent Project es una asociación grande mundialmente donde nos reunimos, donde estamos haciendo eventos, más que todo para reunir dinero y se sigue investigando, porque es nuestra esperanza. Luego también, ya te digo, la sanidad pública nos atiende muy bien, las puertas se nos abren, la gente se solidariza, se humaniza. ¿Por qué? Porque hay programas como ustedes en la radio, en la televisión, que ya no es desconocido lo que decía el doctor. O sea, ya esta enfermedad no es rara, es poco frecuente, porque mi niña, no es por nada, pero es una chica que ha cumplido 18 años, preciosa.
Qué
que
bien.
Va a ser imagen de Dior en Miami, porque viajamos a Miami el año anterior y por cosas de la vida conocimos a Máximo Dior y dijo que cuando cumpla 18 años quería que sea imagen. O sea que imagínate, Nieves, cómo te sientes. Es como un cuento de hadas de que no tenemos que vivir el día a día, tenemos que ser felices, nuestra calidad de vida, seguir investigando, seguirlo haciendo visible, que ella salga. Ella está en la academia, en la escuela de idiomas, estudiando inglés. Ella terminó la ESO. Ella
qué
tiene
bien.
Sus sueños, Nieve. Ella tiene sus sueños.
Ay,
yo
bueno.
Le ayudo para que eso sea posible.
¿Y con qué sueña Jessie?
Jessie sueña con ser diseñadora. quiere hacer diseño desde sus manitos, porque esta enfermedad es tan cruel que te va quitando la movilidad que tienes con los músculos, ya sea con sus piernitas, luego ya también con sus manitos, ya mueve poco sus manitas, está muy delgadita. Y luego pues ya el corazón, porque el corazón también es un músculo que deja de latir. Nosotros vamos contra reloj, ella sueña y ella tiene sus manitos con las cuales ella hace sus diseños y ella le hace feliz salir con sus amigas, haber celebrado su cumpleaños de princesa porque fue con una corte de honor, con niñas, en un salón,
bueno.
Sí, hermosa. Entonces viajamos mucho, estuvimos con el Papa Francisco. No nos damos por vencida, Nieves, no nos damos por vencida.
Es que ese es el espíritu, sí señor, no darse jamás por vencido. Además hay que decir, doctor, que la investigación... ¿quién dice que en un corto espacio de tiempo, que esta es la gran esperanza de los padres, ¿no? que se dé con la clave de esta enfermedad, doctor?
Bueno, claro, por supuesto, y además, como dice Patricia, la esperanza jamás se va a perder.
Claro,
hay
claro.
que seguir luchando y eso mucha gente no lo entiende, pero a pesar de todos los problemas que podamos tener, con muchos problemas, la gente también puede llegar a ser feliz, como nos está diciendo ella con Jessie, ¿no? Y bueno, decirte que esto ha cambiado tanto desde que yo terminé la carrera de medicina que ahora hay muchísima más esperanza. Mira, todas estas alteraciones, todas estas enfermedades se deben a errores en el genoma, a errores genéticos. Muchas de ellas tienen un componente hereditario importante porque son los genes. Y claro, desde que conocemos el genoma y desde que tenemos técnicas nuevas, novedosas de la terapia génicas, incluso tenemos ahora una técnica que se está investigando cada vez más, que es la CRISPR, que es, imagínate, ese genoma se puede, con unas tijeras, se corta un trozo de ese genoma, se cambia por otro y entonces se puede solucionar el problema. Ese es el futuro, pero muy, muy, pero que muy cercano con la terapia génica. Por eso nunca, nunca, igual que ocurre con el cáncer, y hemos hablado muchas veces, nunca se puede tirar la toalla porque cada vez
claro.
se está investigando más. Y como se está investigando más, se necesita mucho más financiación por parte de las entidades públicas y las entidades privadas.
Claro, me gustaría preguntarle a Patricia, porque yo sé que Isabel Gemio tiene su propia fundación, su hijo, uno de sus hijos, tiene esta Miss Gustavo, tiene también este mal de Duchenne, y creo que colaboran bastante, ¿no?, entre organizaciones.
Sí. Así es, Isabel siempre nos está llamando, se preocupa por la salud de Jesse. Aparte de eso, justamente su hijo Gustavo pues ya tiene 29 años, tiene una vida agitada, tiene novia. Isabel también lo ha hecho muy visible, porque la verdad que esta enfermedad era un poco desapercibida, esta patología.
Es verdad.
Ya te digo, sí, en nosotros aquí, Duchenne Parent Project, ASEN, Fundación Jiménez Díaz, de forma primas, como quien dice, primas hermanas, siempre estamos en relación, porque si ella necesita algo, algún testimonio, nosotros vamos. Ahora mismo, este jueves, aprovecho tu radio.
Claro.
Al aire, Nieve. Y al doctor Sánchez Martos, es el documental de enfermedades raras en la infanta Sofía, en el hospital que queda en San Sebastián de los Reyes, se está exponiendo. Va a estar todos los niños que están afectados en blanco y negro. Casa 13 es una fundación que también está colaborando con las enfermedades raras, y gracias a la financiación del hospital Infanta Sofía, nos han dado este sitio para que haya esta exposición y este documental de estos niños. Ahí va a estar Jesse. Vamos a estar desde las 10:30 de la mañana en nuestro stand, y queremos pues que esto se expanda para que la gente más, todo lo que sea social, todo lo que sea donativo, todo lo que se pueda hacer, sobre todo estas miradas raras que a veces cuando mi hija pasa en su scooter, no se las ven, porque eso es lo único incómodo que a ella le molesta. Nunca le han rechazado, gracias a Dios nunca ha pasado nada, pero esas miradas incómodas es todavía lo que estamos trabajando al día de hoy, ¿eh?
Pues fuera esas miradas incómodas para estos chicos y chicas, ha llegado el momento de que los padres y madres coraje, ¿no?, tengan también la ayuda del resto de ciudadanos, Pilar.
Sí, lo importante también es que cuando te diagnostican una enfermedad de este tipo, tú no sabes de qué va, a lo que vas a estar sometido de cara al futuro, en lo que cambia tu entorno familiar. Hablaba Patricia de la situación y de la colaboración con la Fundación de Isabel Gemio, y hemos querido rescatar el testimonio de Isabel contando cómo es ese momento en el que le diagnostican precisamente mal de Duchenne a su hijo Gustavo.
Pues empiezan las pruebas y empieza el viacrucis, porque aunque te quieres aferrar, no será nada, esto al final es un susto. Claro, ves que van hacia otro lado, que tiran porque si el hígado no pasa nada, van por otro lado, pruebas cada vez más difíciles, más dolorosas, más molestas para un bebé, realmente lo ves sufrir, y empieza pues otra vida. Y entonces cuando te dan el diagnóstico, pues no hay palabras para... Bueno, traté de explicarlo en mi libro, Mi hijo, mi maestro, pero ahí empiezo, ¿no? Distrofia muscular de Duchenne, con esas palabras cambió mi vida.
Con esas palabras, claro. Doctor, hablamos de las mamás, ¿no? Usted siempre dice quién cuida al cuidador. Me gustaría que usted hablara de las mamás, de los papás, de Patricia, que es quien siempre está ahí pegadita a su Jesse. Pero ¿qué nos puede decir, doctor?
Bueno, en primer lugar, decirte que a mí me gustaría que todos, tú lo has dicho, has nombrado la palabra papá, pero que todos y las asociaciones también nos trajeran testimonios de padres, de varones, que también lo sufrimos, ¿eh? O sea, que por supuesto que las madres tienen sufrimiento especial, pero que los padres también. Y que además, si no lo tienen, hay que incorporarles. Es decir, que yo desde aquí hoy haría esa llamada a los papás para que ayuden a las mamás. Pero es verdad que son madres coraje. Si no fuera por ellas, si no fuera por el trabajo de estas mujeres abnegadas total y absolutamente, y tan poquito, no son nada reconocidas, ni por la sociedad, porque la sociedad no conoce estas enfermedades, pero que no están siendo reconocidas por las distintas consejerías de asuntos sociales, como vuelvo a decir, deberían de tener todo tipo de ayuda, ¿no? Aquí enseguida las ayudas aparecen cuando hay un incendio como el de Valencia, que aprovecho para sumarme al pésame,
claro,
de todas estas familias, ¿verdad? Y que ahora, pues todos los medios ves que todos los políticos ayudan, pero luego pues pasa un poco como con el silencio del olvido, pasa como con el volcán de Canarias o como el terremoto de Murcia, que no sabemos dónde se han alojado. Pues aquí ocurre lo mismo. Hoy, el último día de febrero, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Tú y yo hablar de esto hoy. Bueno, Patricia nos dice que queremos acabar con esas miradas incómodas, esa vacuna que yo te decía contra la indiferencia. Y bueno, pues es que si no fuera por las madres y por las asociaciones, la sanidad pública no podría hacer frente a todas estas personas, estas pacientes que están sufriendo estas enfermedades, que necesitan pues muchísimas ayudas. No solamente ayudas económicas, sino que son ayudas sociales, como te decía antes, colegios especiales, profesores especiales en la universidad. Bueno, y algo muy importante, dices tú, de las madres. La mayor parte de las madres hoy trabajan y que, por tanto, ¿dónde está esa relación que tiene que tener el mundo laboral? Conciliación, conciliar.
Uy,
el mundo laboral.
Esa palabra, qué difícil.
Pues se tiene que exigir, ¿tienes? Conciliar el mundo laboral con el mundo familiar, con estas mujeres a las que tenemos todos que ayudar y que el trabajo también se debe de hacer.
Claro.
A todas ellas les agradezco enormemente el esfuerzo que hacen.
Vamos a acabar enseguida con Patricia. No se mueva, Patricia, porque queremos antes también escuchar a otros padres, porque preguntaba,
claro que sí,
el doctor Sánchez Martos, ¿dónde están los hombres? Bueno, pues vamos a alguno,
sí,
de ellos.
Es el caso de dos chiquillos que son gemelos, que tienen ahora 20 años. Tienen neurofibromatosis tipo 1, una patología que afecta a 2 de cada 3.000 personas en todo el mundo, problemas de aprendizaje, deformaciones óseas, retraso del crecimiento, les cuesta integrarse en el entorno escolar y mira qué sueño tienen, mira qué sueño tienen.
Pues tienen un grupo de una pandilla de amigos y pues ya lo de trabajar, en qué trabajar, pues eso ya me da un poco igual. Tienen, por ejemplo, un grupo con quien salir de vez en cuando, pues conmigo me basta eso.
Sí, porque, o sea, si tenemos amigos y, por ejemplo, en clase estamos mal, por lo menos tenemos un grupo de amigos.
Fíjate, priorizan tener amigos.
O sea, la amistad, tener amigos que no quieren otra cosa que ese afecto, ¿no?, que quieren todos los jóvenes.
El cariño.
El cariño.
El cariño, la comprensión, la cercanía, la amistad, la felicidad. Y luego, las medicinas. Pero fíjate, luego las medicinas te están pidiendo otra cosa muy
diferente. Pidiendo otra cosa,
te están pidiendo humanización, que es lo que tú haces con tu programa.
Ay,
humanizar,
gracias,
la medicina.
Tenemos el caso de otra chica, esta la conozco yo personalmente, le he dado clases en la universidad. Se llama Noa Igón, es valenciana, es poetisa, influencer, politóloga. Tiene 7 enfermedades raras. La primera se le diagnosticaron con 10 años. Vive con dolor diario desde que era chiquitita y con el tratamiento nada menos que de 15 especialistas.
Cuando era pequeña y me decían que me tenía que acostumbrar a vivir con el dolor, siempre me enfadaba porque era como, no me voy a resignar a vivir siempre con dolor. Con el paso de los años entiendes que esta es tu realidad, es mi realidad y que no puedes cambiarla, con lo cual ya va inherente a mí. Es algo que he aprendido, por desgracia, a vivir con ello. Desde que tengo memoria no recuerdo un solo día de mi vida sin dolor. Pero intento pues sobreponerme ante él, no me tomo pastillas para el dolor porque no quiero, prefiero tener mi mente lúcida antes que tomarme opiáceos o morfina. Tengo un umbral del dolor bestial, o sea, aguanto muchísimo. Entonces, pues decir, esto es para mí y adelante y seguir, aunque pese al dolor y pese a todo.
Bueno, nos dan un ejemplo increíble.
Tiene
25. 25 años. Bueno, pues vaya testimonios que nos habéis traído y si te parece vamos a concluir y enseguida le doy la palabra al doctor, pero concluimos con Patricia y con Jessie, que sabemos que ella busca su felicidad, que ha tenido dos parejas, que le encanta viajar, que tiene además mucha fe. Y bueno, que le gusta lucir su melena, sus uñas, en fin, es una chica joven más, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?
Así es, Nieves, no te has equivocado, es una niña vanidosa. La verdad que yo la veo y digo, Dios mío, por algo es, ¿no? Y es porque me ha enseñado a amar, Nieves, me ha enseñado a amar me ha enseñado a entender a los demás, me ha enseñado a que no tengo que ser egoísta y que tengo que ser más humana. Eso es lo que es Jessie para mí. Eso es el amor que yo le doy. Yo soy sus manos, sus brazos. Ella me dice, mamá, he quedado con mi amiga en Parque Sur, he quedado aquí. Mamá, que quiero irme a Milán. Y yo, venga, pero déjame trabajar, que tengo que reunir el dinero. O sea, esa es la vida para nosotras, el ser feliz día a día, sin quejarnos. Solamente queremos que esta sociedad cambie un poco más, porque la verdad que nunca hemos recibido rechazo. Eso es la verdad, que la gente está más abierta a la mente. Y como dice el doctor, queremos más investigación. Más investigación.
Claro que sí. Patricia, un beso enorme para Jessie, pero déjame decirte que un beso enorme para ti.
Gracias.
Un beso
enorme. Gracias por tu programa. Gracias por hacerlo.
Para ti y a todas las mamás y papás que están peleando.
A todas las mamás de Duchenne, Parimproject, a todas esas mamás de ASEN y a todas las asociaciones que cualquier motivo tienen,
claro,
alguna
que
patología.
Sí.
Que sigan fuertes y adelante, y que la mejor terapia es la amistad, quedar con amigas a tomar café y amar a tus hijos.
Pero qué bonito, que te ha enseñado a amar y a entender a los demás. Gracias, Patricia, un beso.
Gracias,
enorme.
Nieve.
En este día imposible olvidarnos de Patricia a partir de ahora, al revés.
Además, ya ves que bien lo explica Patricia.
No, es una maravilla. Bueno, ¿cómo podemos terminar, profesor?
Bueno, pues es que yo creo que el mejor colofón es lo que ha dicho Patricia. Yo decirte que en programas como este es donde se aprenden las cosas de las enfermedades, de las soluciones, de la medicina, los testimonios. Los médicos hablamos mucho. Podemos hablar mejor o peor. Uno se le entiende más, a otro menos, pero a que a los pacientes y a los padres de los pacientes se les entiende todo.
Sí,
a que tú has entendido todo.
Todo del sufrimiento, del aprendizaje, de la felicidad, de disfrutar el día a día.
Pues eso es, yo creo que
de
eso,
la necesidad de investigación, todo eso.
Eso es lo más importante, y yo ayudar una vez más a difundir la necesidad que tenemos de vacunarnos todos contra la indiferencia. No seamos indiferentes, porque estas personas son diferentes, pero no podemos ser tener la indiferencia con ellos.
Exacto.
No son raros, padecen una enfermedad poco frecuente.
Pues doctor Sánchez Martos, gracias. Pilar Vicente, gracias a ti también. Y ahora cambiamos radicalmente de tema. Nos vamos a ir a las Olimpiadas.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El Teatro Real estrena en España La Pasajera, una conmovedora ópera de Weinberg donde el destino atrapa a dos mujeres en mitad del océano. Pasado y presente se fusionan en una espectacular propuesta escénica. 8 funciones del 1 al 24 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Colabora el Instituto Adam Mickiewicz. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah,
de cuélgalo, post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores. y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
No tiene.
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Este libro que tenemos encima de la mesa significa que Alfredo Relaño ha estado trabajando muchas horas en él para contarnos estas 366 historias y más de los Juegos Olímpicos. Así que esto que deberíamos conocer nos lo va a presentar Alfredo Relaño, periodista deportivo, presidente de honor del diario AS, el cual dirigió 23 años. Es el único periodista español que vota para el Balón de Oro, donde se elige al mejor futbolista del año. Hoy nos presenta este libro que tenemos ya encima de la mesa, que es la Biblia de los Juegos Olímpicos Modernos desde Atenas, 1896. Bueno, ¿qué tal estás, Alfredo?
Muy bien, fenomenal.
Bueno, lo primero, ¿te has quedado a gusto, Alfredo?
Sí, sí, sí. Ha sido bastante tiempo, pero como ahora tengo tiempo libre, porque dejé la dirección del periódico y me quedé con lo divertido, que es hacer un artículo al día y,
claro,
y uno los domingos en el país, pues he tenido tiempo para esto.
Pues claro que sí, Alfredo. De todas formas, el venenillo está ahí.
Sí, claro.
Tú tienes que contar historias. Esto es imposible. Fíjate, dime sinceramente, porque tú empiezas hablando de esta Grecia clásica,
sí,
desde Grecia hasta la actualidad. Cuéntame si, porque hablas de figuras como Johnny Bismuller, Jesse Owens, Muhammad Ali, Carl Lewis, el libro abarca episodios muy relevantes. Pero, ¿dónde arrancamos? Los más grandes, para ti, ¿de qué época estamos hablando?
Pues,
deportistas.
Cada uno es en su biografía. Y yo empecé a ver los Juegos con 17 años, la primera vez que entraron una televisión en mi casa, en el 68, vi los de México. Y todavía, quizá por eso pienso que fueron los mejores. De todo. Fue el salto de Von Bimon, que saltó 8,90, que no estaba, habían empezado las mediciones electrónicas y no estaban calibrados los aparatos para esa distancia. Hubo ahí una confusión muy grande y aparecieron, hasta alguien apareció con una cinta métrica de esas amarillas.
Diciendo, mira, esto...
Hasta que lo pudieron medir. Y fue también los saltos de espaldas de Fosbury, que jamás nadie lo había hecho. Y además ahí hubo un hecho muy notable, que fue lo del Black Power, Tommy Smith con el puño en alto en negro, que había ganado los 200 metros como, digamos, una reivindicación de que tuvieran una mejor vida los negros en su país. Y se jugaba el tipo, porque muy pocos meses antes habían matado a balazos a Luther King, y 3 años antes habían matado a Malcolm X. O sea, que hacer eso en ese momento no era como hacerlo ahora.
No, claro, significaba que te la jugabas.
Te jugaba la vida, de verdad. Aparte de que se jugó el futuro, y lo perdió, porque claro, no tuvo luego la vida que hubiera tenido como campeón olímpico, que hubiera tenido una vida formidable, sino tuvo una vida pues difícil y con trabajos malos y complicados, se jugó la vida por su gente.
Desde luego. Pero fíjate, vamos a empezar relatando que esos Juegos Olímpicos de 1906, conocidos como los Juegos Intercalados, fueron muy significativos, nos dices, por distintas razones,
sí,
¿no?
Sí, porque esto había empezado en Atenas en el 96, y luego los de 2000, y 2004 salieron muy mal, porque se los metieron a cubrir dentro de exposiciones universales y no le hicieron caso y quedaron muy dispersos en muchos meses. Y Atenas, que había reclamado que se hicieran siempre ahí, a los 10 años de los primeros hizo estos intercalados, que no tienen carácter oficial. Coubertin primero dijo que sí, luego se lo quitó, pero sirvieron para que volvieran a salir bien y sirvieran de ejemplo y rehabilitaran, digamos, el movimiento olímpico. Los siguientes fueron en Londres, gracias a lo bien que salieron estos. Y digamos que eso salvó los juegos, esos juegos que están fuera de fecha, porque es 2 años antes y 2 después de cuando correspondía, ¿no?
Bien. Hablamos de Estocolmo, de 1912. Uh-huh. Fueron notables, también dices, por la innovación. Es muy importante la innovación, le da mucho claro. Punch, ¿verdad? Hablabas de participación de atletas femeninas, el debut de mujeres en eventos como la natación. ¿No? Y el patinaje.
Y el patinaje, Coubertin no quería mujeres en los Juegos Olímpicos, era un hombre del siglo XIX, un aristócrata, y el papel de la mujer para él no era ese, y menos había la cosa un poco de la pudicia, de los paños menores, hasta que se fue imponiendo, claro, el papel de la mujer.
Las guerras, ¿cómo las guerras, tocaron a los Juegos Olímpicos?
Fueron unos hachazos tremendos, porque son una interrupción inevitable del ritmo de los Juegos, y luego la reconstrucción, que es difícil, que países que están retirando cascotes se deciden a organizar unos Juegos Olímpicos. Los primeros después de la Primera Guerra fueron los de Amberes, en los que España, por cierto, la primera vez que va. Uh-huh. Y ahí la duda, no se invitó a los países derrotados en esa primera, porque había todavía el rencor. En los siguientes sí, rencor, ya se supera,
claro,
¿no?
Sí.
Fíjate que en realidad los Juegos Olímpicos tienden siempre a superar los problemas políticos, pero después de una guerra tan tremenda, aquella se llamó la Gran Guerra. Y se pensó que era la última, la definitiva, porque
fíjate,
con las armas que había entonces, la ametralladora, mató muchísima gente. Se pensó que no habría más, y a los 20 años estábamos
otra.
De vuelta en el mismo escenario.
En el mismo. Aquí hablas de Johnny Wismuller.
Sí,
claro.
Este yo me acuerdo cuando era chaval, veía las películas de Tarzán.
Tarzán, claro.
Y mi padre me explicó, este fue el primero que bajó del minuto en los 100 metros en natación. Que ahora ya lo hace cualquiera, ¿no? Ya hasta los 1500 hace mucho que los hizo Salnikov a menos de un minuto cada 100 metros. Pero eso, derribar esa barrera que parecía una barrera para la humanidad tremenda, es lo que le hizo tan célebre, que fue luego el que hizo tantas películas de Tarzán.
Oye, Alfredo, Estados Unidos, realmente, siempre de repente en Ámsterdam o en Los Ángeles, en 1932, es donde empezó a tener un dominio tan grande
sí.
que no se ha bajado del podio
no bajado
a partir
nunca,
de entonces, ¿no?
Es un país grande, es un país, siempre decimos que es joven, claro, joven, tiene gente joven y gente mayor, pero es un país, digamos, que ha elogiado mucho la competitividad, la energía, el vigor. En las universidades se apoyó mucho el deporte y desde siempre ha sido muy fuerte en todos los deportes. Y lo ha tenido muy a gala, sobre todo en atletismo y en natación. En atletismo además ha tenido, en cierto modo, el privilegio, aunque los ha maltratado mal, de los afroamericanos, que son fortísimos para ese deporte, por la naturaleza, y en la natación por las muchas piscinas que tenían en las universidades, ¿no?
Efectivamente.
Allí sabes que es un acicate para que te aprueben.
Totalmente,
en el deporte,
claro.
Incluso aquí hay gente que los que juegan bien al fútbol tienen becas. Hay padres que si el hijo juega bien al fútbol, no tanto como bajó en el Real Madrid, digamos, o en el Barcelona.
Pero tienen becas,
pero tienen becas,
¿no?
En Estados Unidos,
claro,
para estudiar más barato, gratis, pues, si juegan bien al fútbol.
Fíjate, vamos a hablar del deportista más condecorado en la historia olímpica. Tú hablas de Michael Phelps.
Sí.
También, y ahora que hablamos de Estados Unidos, es el nadador con un total de 23 medallas. Yo creía que nadie iba a desbancar a Mark Spitz.
Bueno, Mark Spitz quedó lejos, sí. Mark Spitz, nuestra quinta.
Claro, por favor.
Me has hablado de uno al que todos los,
chicos
de mi edad,
medallas.
Siete oros sí. en Múnich. Todos los de mi quinta le teníamos mucha medalla, mucha manía, porque todas vosotras teníais un póster.
Estábamos locas,
claro,
completamente.
Todas teníais el póster en la habitación de Mark Spitz con sus medallas y de aquí cómo compito yo, ¿no? Teníamos mucha.
Bueno, a través del periodismo, Alfredo, al revés. Oye, entonces el más condecorado, Michael Phelps, pero Usain Bolt, que nadie le quita el gran podium, es el gran atleta, ¿no? El hombre más rápido del mundo.
Sí, sí, o sea, que siempre es la prueba que más queremos ver, porque lo de nadar es otra cosa, un poco más rara. Aparte, ganar tantas medallas en natación no es por hacer de menos ni a Mark Spitz ni a Phelps. Hay muchas pruebas en natación, hay muchas distancias y muchas modalidades, que si braza, que si libre, que
exacto.
si mariposa, tal, ¿no? Espalda. Y mientras que correr, el hombre más rápido del mundo es lo que más llama la atención. Y siempre
exacto.
el que ha sido, siempre es la prueba más vista, los 100 metros lisos, ¿no? Y hay una rusa gimnasta que yo la conocí porque vino a una gala de NAS ya bastante mayor, Larisa Latinina, que es la mujer que más tenía y le superó.
Era 18 la mujer medallas.
Hombre que más tenía, la superó Phelps precisamente, pero era una mujer muy notable.
Ya, porque también podríamos hablar, si antes era Usain Bolt, que me dices de Carl Lewis.
Sí.
También americano, 9 medallas de oro en su carrera. 4 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, participó en los Juegos Olímpicos de 1984, 88, 92, 96. Sí, sí, sí. Son fenómenos,
son,
¿no?,
fenómenos.
De la naturaleza,
sí,
la verdad.
Este también ganó los 100 metros y ganó en 4 Juegos consecutivos el salto en longitud, que es otra prueba. Pero en 4 Juegos consecutivos son muchos años manteniéndote en buena forma, ¿eh?
Exacto, son, ya lo creo. Por no hablar de Nurmi, otro atleta finlandés, uh-huh, conocido como el finlandés volador.
Volador, sí.
O Nadia Comaneci, también, sí, otra vez volvemos a nuestra generación, sí, la gimnasta, que para nosotros era, sí, en fin, la primera en ser perfecta,
perfecta,
un 10,
sí,
¿no?
Yo me acuerdo verlo eso, estábamos ya en la redacción del País, era el 76, ya existía el País, fueron los primeros Juegos Olímpicos que vivimos en... Y no estaba calibrado, mira, antes hablamos de Bob Beamon, no estaba calibrado el por Casio, el marcador electrónico, para una cifra más. Entonces, solo estaba calculado para el 9,999, no habían pensado en el 10, y salió un 1.00.
Ay,
con
ay,
una
ay.
Extraña, le han puesto un 1. Cuando, y ya se corrigió ahí, salió el 10, la vez que había un 10. Esta chica luego lo pasó mal.
Sí, porque decían que habían retrasado su adolescencia
de
una manera artificial.
Pero fuera
de
eso, luego yo,
¿no?,
yo temo, porque alguna vez lo vi, a ella no me gusta mucho contarlo, fue la cogió casi de juguete sexual el hijo de Ceausescu, ¿eh? Ella luego consiguió escaparse de Rumanía antes de que cayera todo el mundo aquel. Consiguió escaparse una noche entera andando por unos pantanos. De esta gente que organizaba fugas.
Terrible,
Y luego reedificó su vida en Estados Unidos muy bien. Ahora es una mujer feliz con su marido. Me parece que un hijo y tiene con mucha presencia internacional en los premios laureos.
Menos mal, que logró salir de eso tan terrible. Mira, por hablar de España, nos vamos a los Juegos de Invierno de 1972, Sapporo.
Sí, San Valentín.
Claro, por traerte la voz de Paco Fernández Ochoa.
Era un día muy especial, yo estaba muy convencido de que si todo iba bien, pues podría estar entre los mejores por la nieve, por el desnivel, por el marcaje de la misma prueba. Y la verdad es que tuvimos la suerte desde el principio, desde por la mañana yo estaba convencido de que tenía un buen estado de forma y de gracia. Estaba muy convencido, tanto es así que le dije al doctor Figueras que me hiciera la entrevista antes porque después no iba a poder. Una especie de farol madrileño.
Un farol madrileño.
Un chico, un tipo muy majo.
Es
y fue una sorpresa porque claro, esto era de noche. Nosotros nos despertamos en España y resulta que había ganado el oro. No habíamos ganado ninguna medalla de oro todavía en los Juegos,
sí,
Olímpicos. Fue el primero,
sí,
que gana. Esquí, que además es una cosa que en España, como deporte de verdad, se practicaba poco. Era un deporte, digamos, de hacerlo de diversión. Pero equipo nacional había muy pocos. Él sabe que eran de Carabanchel, pero se criaron, toda la familia se criaron en el puerto de Navacerrada.
Sí.
Pues el padre era director de la escuela de esquí. Y mira, yo subía mucho ahí como montañero y eran muchos hermanos y eran todos iguales. Cada año veías una carita.
Ah, una cara de...
Todos con la misma cara. Si te fijas en las hermanas,
sí, se
Blanca
parecen
y Lola,
mucho.
Se parecen muchos todos.
Sí.
Siempre había uno, este era el mayor. Y bueno, además un tipo adorable.
Adorable. Sentido, ¿no? Bueno, tú hablas de los Juegos Olímpicos, nos dejas mirar a Barcelona 92. Allí, uh-huh, tenemos esta narración del gol de Kiko Narváez. Escuchen.
Ahí está el envío de Ferrer, no llega Kiko. Luis Enrique. La pelota para Kiko. ¡Gol de España!
¡Oro a España! En el último minuto, Alfredo.
Ese es el día más feliz porque ese día ganó Cacho los 1500 y el rey, la familia real, que hacían de talismán en realidad, vinieron del Estadio Olímpico de Montjuic a toda prisa para ir al partido, llegaron al partido, a la segunda parte del partido, lo que nos dio tiempo. España había ido perdiendo 1-0, 2-1, ahí empató a 2 y ganó 3-2 al final con el gol de Kiko. Fue una tarde clamorosa. Dentro de todo el festival que fueron los Juegos de Barcelona, que hubo medallas del primer día, del ciclista Moreno de Cádiz hasta el final, pero ese día fue porque los 1500 es una medalla de altísimo prestigio, ¿no? Es una
ya
de las
lo creo. Pero
tiene.
Fíjate, Alfredo Relaño, que has escrito este libro de 366 historias. Para ti que el deporte es tu vida, es que ha sido tu vida, sí, toda la vida.
Sí, me gusta mucho. Bueno, yo creo que es la exaltación de los valores físicos y morales de la especie, ¿no? Es un concepto de superación en todos los sentidos, ¿no? Y me parece admirable. Es verdad que hay cosas malas en la vida de los Juegos Olímpicos, hay antihéroes también, ¿no? Hay tramposos, hay algo malvado, pero es un mundo de mejora.
Del más difícil todavía, de exigirse muchísimo, ¿no?
Y también de respetar unas normas, de admitir que pierdes, de saludar al vencedor. Está lleno de buenos ejemplos, ¿no? Yo creo que es una guía de vida.
Hablabas de Fermín Cacho. Hombre, ¿cómo no le vamos a tener? Barcelona 92, prueba de 1.500 metros.
Sí, es el día más grande de mi vida. Eso, sin duda, ser campeón olímpico aquí ante una afición tan maravillosa siempre es importante. Que ha sido impresionante. Agradezco a todo el mundo que ha venido aquí, tanto de mi pueblo como a la gente que no ha podido venir. Y yo lo tenía muy claro desde salida, que para ganar el oro había que estar delante, tanto si era rápida la carrera como si era lenta. Lo importante era estar ahí. Y creo que he respondido a todas expectativas que había, ¿no?
Pues se llevó el oro, sí, madre mía. Para ti, ¿qué suponía cuando de repente, dirigiendo el diario AS, veías otro oro para España o alguno de los
entonces
oros?
No estaba en el AYU todavía, estaba en Canal Plus. Pero lo disfruté muchísimo porque el crecimiento del deporte en España, como yo también, aparte de todo, aparte de aficionado, he estado, si se puede decir así, en esa industria, pues me parecía magnífico porque todo le daba realce al deporte español y era muy bueno para todas las cosas. Para las empresas en las que yo trabajaba, ¿no? Para mi actividad profesional.
Claro, pero ¿has visto crecer al deporte español?
Muchísimo.
¿Situarse en el deporte olímpico en el sitio que merece o todavía deberíamos estar más arriba?
Yo creo que nos queda un poquito, pero muy poco. Lo tuvimos en Barcelona, claro, fueron aquí, se invirtió más, pero estamos muy cerca de eso. Mira, ahora mismo las chicas de fútbol se han clasificado para los Juegos de París y van a ir ahí como favoritas para medalla. Imagínate, eso no se podía pensar tiempo atrás. Yo te he hablado de los primeros que vi, que fueron 68. Yo creo que volvimos sin ninguna medalla. Y chicas, fueron dos entre 60 y tantos o 70 participantes, eran todos chicos, fueron
fíjate,
dos chicas.
Fíjate.
Una Maripaz Colominas, que fue finalista en espalda, en natación, y eso se considera un éxito enorme. Y ahora hay paridad, van tantas chicas como chicos y suelen ganar más, y últimamente ganan más medallas las chicas que los chicos.
Para que veas, qué bien, qué bien.
Fíjate el cambio que ha dado España, ¿no?
Ya lo creo. No quería dejar de hablando de los grandes de este, Rafa Nadal, ganando el oro en Río por parejas junto a Marc López.
Bueno, todo al final en su momento es muy especial, ¿no? Lo que pasa es que una medalla de oro es, siempre digo lo mismo, ¿no? Es el evento más complicado de ganar porque tiene muy pocas posibilidades en la carrera de un tenista de competir en unas olimpiadas, ¿no? Y yo, desgraciadamente, pues solo he tenido la de Pekín y esta, porque desgraciadamente en Londres no pude estar, y bueno, conseguir una medalla de oro y encima con uno de mis mejores amigos, pues es algo único, muy muy especial, y yo creo que es un buen momento para los dos, inolvidable para el resto de nuestra vida.
Y en un ejemplo más que dio Nadal ahí, los grandes celebridades ya no van a la Villa Olímpica porque les abruman mucho los demás, prefieren hoteles de lujo. Los del Dream Team, los grandes atletas, Carl Lewis, cuando vino a Barcelona 92, ya no iba porque se puede entender, porque los demás deportistas a lo mejor les dan la lata. Pues Nadal estuvo en la Villa Olímpica, Nadal era un superastro mundial, ¿no? Fíjate, el tenis, número uno del tenis, y estuvo en la Villa Olímpica y jugando al fútbol con todos, haciendo cola en los buffets para comer, y lo disfruté. Y eso que dice de la importancia de la medalla de oro me ha llamado la atención a mí. Esto me dijeron Ronaldo, el gordito, el del Madrid, que jugó con sus amigos, no ganó la medalla de oro y lamenta mucho que le fallara. Y Casillas, fíjate todo lo que ha hecho en fútbol, se arrepintió de no ir a los Juegos de Sídney, que podría haber ido, pero él, por no perder el puesto de titular en el Madrid, prefirió no ir. Eso fue Xavi, España ganó la plata, pero Casillas me ha dicho más de una vez que le falta a él, le duele que le falta la experiencia de haber estado en los Juegos Olímpicos, con todo lo que ha hecho, fíjate la carrera que ha hecho, que es el campeón del mundo y de todo, ¿no?
Porque, ¿qué son los Juegos Olímpicos para un deportista?
Yo creo que son la concentración de la mayor nobleza que tienen los Juegos Olímpicos. Muchos, yo he hablado con muchos, solamente el estar en el desfile inaugural ya colma una carrera. La ilusión de clasificarte y poder estar en el desfile inaugural. Los hay que les prohíben ir al desfile inaugural porque van a competir el primer o segundo día y son horas de pie y cansado, ¿eh? Mientras te toca a ti desfilar, tal, ¿no? Y los hay que vulneran la prohibición y se la saltan porque quieren estar en ese desfile, porque quieren vivir esa emoción, ¿no? Es un momento incomparable a nada. La prueba es que Casillas, con todo lo que ha hecho, lamenta no haber vivido eso, ¿no?
Pues, Alfredo Relaño, estas 366 historias habrá que completarlo porque nos queda nada para París.
Sí, para París y para otros 100 años, 100 y pico años que lleva esto.
Que espero que lo escribas
este
tú.
Este libro es
otra
un continuo, ¿no? otro que siga. A ver si aparece la inyección de la inmortalidad, entonces nos podré escribir.
Y nos
eso,
la
¿no?
ponemos, ¿no? Eso tú y yo.
Sí, sí.
Pues, Alfredo, qué gusto tenerte aquí.
No, te digo,
amas
no,
el deporte, sí. Eso se nota. Toda tu vida narrando, dando a conocer a gente que merecía la pena. A otros, como tú dices, a los pillos, pues también lo has denunciado. Uh-huh. Pero creo que es una vida llena de éxitos, de verdad. Qué bonito seguir de cerca a esta gente tan grande con el espíritu olímpico, ¿no?
Sí. Yo he disfrutado todo este año haciendo este libro. Y además me gusta que circule y me gusta que lo vean los chavales jóvenes porque no llegarán a campeones muchos, pero les animará a hacer deporte. Y eso es lo bueno. Que haya un Nadal es bueno para que muchos chicos o chicas cojan la raqueta, ¿no? Y que
eso
haya chicas futbolistas ahora es bueno para que muchas chicas jueguen al fútbol, ¿no?
Sí, señor. Alfredo Relaño, gracias por tu experiencia narrada en forma de libro publicado en Espasa. Nosotros hemos concluido por hoy. Nada más, que disfruten de la tarde y a leer, que ahí está todo. Un abrazo fuerte. Hasta mañana.
Madrid Directo, en Onda Madrid.